bailando toda la noche hasta que llegue el rocío. Quisiera bailar contigo, pero no con tu marido. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo Sanduca. Baila mi rumba, tarumba, baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo Sanduca. Baila mi rumba.
Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, un martes más, con ganas aquí de transmitiros lo que pensamos desde la Asociación AFAEMO. Como siempre, comenzaremos desde el espacio de noticias para seguir con el espacio personal. Sara, bienvenida. Saluda a tu público, que hace mucho que
hola,
no te oye.
Soy yo, Sara. Bueno, no estoy sé aquí. Decir porque estoy aquí y me va a salir bien la radio. Y espero que me escuchéis muy bien.
Muy bien, y bueno, y como siempre, están aquí en la mesa los fijos, Isabel, José Mari, Manuel y Antonio. Y ahí al fondo tenemos a Enrique, que nos sorprenderá con algunas cosas de estas que nos trae él de sus espacios curiosos. Santiago con sus cuentos. Tenemos como invitado participante a Daniel. Y Juan Carlos, que porque no tenemos cámaras aquí en la radio, porque está con un precioso gorro de Radio Almenara Rosa. Así que damos comienzo al espacio de noticias, que José Mari lo va a abrir. ¿Con qué?
Sí, hola, buenos días, soy José Mari. Lo abro con un artículo que dice: castigada por su marido sin salir de casa un año y medio. La titular del juzgado de instrucción número 7, que de Gaba, ha dejado en libertad provisional con cargos al hombre acusado por retener a su mujer durante 18 meses en la casa que compartían en Viladecans, Barcelona. Ha informado hoy el Tribunal de Justicia de Cataluña. Los Mossos de Escuadra han liberado a una mujer de 27 años que ha estado encerrada en su casa, durante los 18 últimos meses, según ha confirmado hoy la policía catalana. El marido de 39 años encerró a la mujer y no la dejaba salir de casa. Según han informado los Mossos, la mujer estaba encerrada que compartía con su marido unos bajos de la calle de San Fiveller. El pasado 25 de marzo, agentes de la comisaría de Viladecans recibieron un aviso de una mujer podría estar encerrada en la casa. Al llegar al lugar de los hechos y acceder al domicilio, encontraron a una mujer en una habitación. La víctima únicamente tenía acceso al lavabo y a la cocina de la casa y al resto de instancias, y estaban cerradas con cadenas. Los Mossos requirieron la presencia de un intérprete porque la mujer, de origen magrebí, no se expresaba en catalán ni en castellano. La víctima les aseguró que su marido las había mantenido encerrada en la casa durante los 18 últimos meses. La mujer fue trasladada al hospital Viladecans, donde la hicieron un reconocimiento médico, y posteriormente los servicios sociales del ayuntamiento de la localidad se hicieron cargo de ella y le facilitaron el ingreso en una casa de acogida. Los Mossos de Escuadra consiguieron detener del pasado sábado 27 de marzo al marido de la víctima al que acusan de detención ilegal. Vamos, lo que pienso es que no puede mantenerse a una persona encerrada durante tanto tiempo. Durante tanto tiempo, perdón.
Es una barbaridad, ¿eh? Lo que sí. Ha contado.
¿Os acordáis de lo del monstruo de Asteten? Pues ese fue mucho peor. Violó a la hija un montón de veces, mató a un bebé después de haber hecho estas violaciones, de haber nacido de las violaciones, mató a un bebé. Y no, yo eso no lo veo bien. Y nada más.
Bueno, pues nada, vamos a pasar a otras cosas, otro tipo de noticias.
Bueno, ¿qué pasa con el marido? ¿No han hecho nada o qué?
¿Qué marido?
El marido de la mujer, el que la tenía a la negra.
¿El que la tenía encerrada?
Claro, ¿que no han hecho nada?
Lo detuvieron el pasado sábado.
¿Y qué lo han hecho?
Pues no sé.
Acusarle de detención ilegal.
Claro.
¿Pero la han metido en la cárcel?
Pues tendrá que esperar un juicio, tendrá que esperar todo. Así funcionan las cosas, Juan Carlos, ese es el problema.
Pero le tendrá que meter caña.
A lo mejor va preventivo.
Claro. No lo sé, pero vamos a seguir adelante porque Sara tiene muchas cosas que contarnos. A ver si Sara nos trae una noticia un poco menos fea, oscura.
Noticia bonita.
Uy, pues venga, noticia bonita.
Una nueva biblioteca abre sus puertas en el barrio Bilbao. Se trata de una sala en la que la obra social Caja Madrid suma su plan de red de bibliotecas que inició hace más de 25 años. Este nuevo centro, recién remodelado, ofrece de manera gratuita a todos los vecinos el préstamo de libros y material audiovisual, actividades culturales para todos los públicos, sala informática, prensa nacional, revistas y acceso a más de 200 periódicos de todo el mundo. Además, se tiene pensado desarrollar un programa de actividades para los vecinos del distrito, ideadas para todas las edades, aficiones y culturas. También son gratuitas y el único requisito es que los participantes sean socios de la biblioteca, hecho que se puede realizar la misma tarde de actividades. Opinión personal. Yo pienso que esto es bueno para la cultura de la gente del barrio, que se detienen, leen libros y comentarlos en la biblioteca, hacer amigos y que también acuden a tertulias filosóficas.
¿Y has ido tú ya a la biblioteca esta, Sara?
No, yo voy a estar cerca de mi barrio.
¿Y te gusta el tema de las bibliotecas, el visitarlas? ¿Te gustan las biblios?
Sí. Creo que ya no puedo ir porque como me coincide con la radio, pues no puedo ir.
Hombre, pero puedes ir en cualquier otro momento del día a la biblioteca, ¿no?
Sí, en cualquier momento del día sí voy a la biblioteca, sí.
¿Y qué haces cuando vas a la biblio?
Pues si cojo un libro y luego me lo leo.
¿Y qué tipo de libros sueles coger en la biblioteca?
Pues cojo libros... He cogido el libro filosófico de budismo.
¿Desde cuándo? ¿Te ha dado por el budismo? No. ¿O hace ya?
Es que me estoy leyendo el libro de ilusiones de Richard Bach.
Pero de lo de libros filosóficos los cogías antes. ¿O los sigues cogiendo?
Los sigo cogiendo porque me regalaban más páginas.
Lo del budismo te daba igual, ¿no? Era el marcapáginas el que te gustaba. ¿Te puedes unir al club de Enrique de colección de marcapáginas? ¿No? Bueno, pues vamos a seguir adelante con Antonio.
Muy bien.
¿Qué nos traes, Antonio?
Pues una noticia un poco seria.
Vaya.
La sanidad española entra en coma. El último dato que abona el pesimismo resulta estremecedor. Madrid, los problemas se agudizan a un ritmo vertiginoso, sin que ni siquiera el decreto de recorte de gastos aprobado por el gobierno permita aventurar mejoría alguna. Durante los tres primeros meses de este año, las autonomías han acumulado con las empresas de tecnologías y productos sanitarios una deuda que ronda los 3.000 millones de euros.
¡Jolines!
Los casos son espeluznantes. Cantabria y Murcia lideran con creces el ranking de morosos en lo que se refiere a la demora de pago a los proveedores. La primera autonomía abona sus facturas con 657 días de retraso.
¡Madre mía!
En diciembre del 2009 su tardanza era de 593 días y en junio alcanzaba apenas los 465 días. La subida de este escaso periodo de 9 meses ha sido espectacular. En Murcia la situación cobra también límites dramáticos. A finales de marzo, las empresas que nutren a sus centros sanitarios cobran con 617 días de tardanza, 88 días más tarde que hace solo 3 meses. Y así todas las comunidades. Viene la noticia continua por comunidades. Pero están todas entre 400, 500 y 600 días el retraso
de cobro.
Del pago que hacen a las empresas que les abastecen material.
Sí, sí, hay una deuda impresionante.
Sí, esa es la noticia.
Y luego lo más paradójico de todo es que al menos en los centros sanitarios siempre faltan trabajadores. Y lo que pasa es que están tardando muchísimo en pagar a las empresas que gestionen sus trabajadores o...
Sí, sí.
Así que mal asunto. ¿Y tú, Enrique, qué? ¿Qué nos has traído de noticias? ¿Quién se ha herido?
Ofe.
El torero José Tomás.
¿Y qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues dice que...
Siéntate aquí con nosotros, te hacemos un huequito. Siéntate.
Dice que un toro le parte la safena, la ilíaca y conducte la femoral en Aguascalientes de José Tomás. Dice la noticia, estate tranquilo, dice, todo está bien. Tras rozar la muerte y necesitar más de 8 litros de sangre, se encuentra estable dentro de la gravedad. Dentro de la extrema gravedad. Ocurrió en México. Dice José Tomás, esto rozó la tragedia en la monumental de Aguascalientes. Una cornada brutal en el muslo izquierdo lo puso en la frontera de la vida y la muerte el sábado. El drama se adueñó del ruedo cuando el segundo toro de su lote, de nombre Navegante, hirió de gravedad extrema al torero. El durísimo percance sobrevino cuando toreaba el quinto de la tarde de Santiago de Encaste Saltillo, propiedad de Pepe Garfias y nieto de un toro indultado de su hermano Javier Garfias, número 113. Al hacer un cambio de manos de la derecha a la izquierda, el toro se le revolvió en un palmo de terreno y le cogió de modo espeluznante. La carne de José Tomás, vestido de sangre de toro y oro, giraba sobre el pitón que se hundió hasta provocar tres trayectorias. Según el parte médico, un orificio de 15 centímetros rompe la femoral y la ilíaca y contunde la safena. El marleño se encontraba ayer en terapia intensiva, pues la cornada ha sido muy dura. Aunque ser tan joven y fuerte ayuda a que todo salga bien, señalaron los cirujanos. 3 horas de operación. Cuando José Tomás cayó en la arena, el reguero sangriento anunció la gravedad de la cogida. Navegante, muy astefino y de 487 kilos, se ensañó con el matador. Más de 3 horas y media duró la operación. Los primeros 30 minutos fueron terroríficos. Se temía por su vida.
José Tomás se desangraba y tuvieron que ponerle más de 8 litros de sangre, según relató su padre. En medio del nerviosismo reinante, el torero de hierro ponía la calma. Tranquilos, todo está bien. Sus palabras recordaban a aquellas del malogrado Paquirri, que diera la vuelta al mundo. Doctor, la cornada tiene 2 trayectorias. El diestro Fernando Ochoa, amigo del torero, narró para ABC el arduo momento de la enfermería. José Tomás me tenía cogida la mano.
O sea que han cogido a este torero.
Me han cogido.
Y
lo raro es que ha sido, yo creo que tarde, porque siempre se expone mucho a que lo coja un toro. Se expone muchísimo.
Hombre, el toro está para defenderse.
Que bueno, claro. aparte de eso, es un torero bastante bien, pero lo que pasa es que el torero lleva ya más de 15 jornadas en su cuerpo. Y por eso dice la información que está cosido a jornadas.
Yo creo que es un poco...
Sí, pero se expone mucho y está...
La más importante es esta, ¿no?
Sí,
esta
sí,
última que ha recibido.
Sí, sí, es que tenía 15 centímetros y en 3 trayectorias.
Yo creo que es un poco inocente este torero, ¿eh?
Que no, hace unos años decían la gente que se exponía porque quería morir.
Pues ya está.
Lo que me refiero. Pases a los toros sin mirar al toro con la cabeza vuelta.
Jolín, o sea que no suicida.
Sí, no suicida, sí.
La candela.
Pues madre mía, nada, yo soy de la opinión de que hay que a mí el tema de los toros, si tú te pones delante de un toro, es lo que dice Juan Carlos, el animal se va a defender como pueda, y yo lo siento por el torero, pero la verdad es que no me da mucha pena. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno gana mucho dinero,
¿eh?
Ganan una pasta y además que el animal también está sufriendo, desangrándose hasta el último momento. No sufre.
Que no sufre, porque no sufre un animal, porque no va a sufrir un animal.
Está desangrando horas.
El toro de Lidia está preparado para eso y para mucho más.
Sí, pero ya
entonces,
la pregunta al toro, ¿sufre o no sufre? ¿Cómo le preparan psicológicamente? ¿Le suben al diván?
Te meten ahí la bandera y ya te meten el punzón.
Le tumban ahí.
Claro, como
digo, sufre, sí. Banderilla.
Luego te matan a sexta vez. No me digas que no sufre el toro, joder. No me digas esas cosas.
Sí sufre el toro.
Claro, el animal, como cualquier ser vivo, si tú le...
Yo creo que sufre hasta un insecto.
Al toro de Lidia hay que sangrarlo, y para sangrarlo hay que pincharle.
¿Cómo hay que sangrarlo? ¿Por qué?
¿Pero por qué hay que sangrarlo?
Para torearlo, vale, para torearlo, pero que sufre.
Lo que sangrarlo es para quitar la bravura.
Pero que sufre, ¿eh? No,
no
sufre.
La bravura, no, el coraje que lleva. El...
Sí, para que se ponga
para
bravo.
Para torearle bien, pues si no le pilla, otra vez. Por eso es.
Claro, pero
el toro sufre.
El toro sufre.
Pero muchísimo.
El animalito, yo me pregunto muchas veces que por qué el toro tiene que morir y el torero no se muere.
Hombre, ni queremos Vaya que pregunta. Se muera el torero, ni queremos que se muera el toro.
El toro al campo con sus vaquitas.
El toro tiene derecho a la vida
y el torero a buscarse otro empleo.
El torero tiene...
Que pelee con toros mecánicos.
El toro nada, el toro tiene derecho a la vida y el torero cementerio.
Bueno, yo te digo una cosa también, ¿eh? Que yo he venido de capear una vaquilla muy chiquitita que era, ¿sabes? Una vaquilla...
Y te revolcó los tocinos.
Y que no me atrevía a salir, ¿eh?
Es que da la miedo verdad, por la vaquilla verdad, que ¿eh? Sea, ¿eh?
Pero
bueno, te da tu pizarra con esas.
Yo tengo la suerte... De que estuve a punto de coger una vaquilla, esto que no me cogió, y decir que no vuelvo a salir ante una vaquilla ni a cachondeo.
Yo le he dado mantazos a una vaquilla.
Ya puede ser pequeña.
Sí, grandota.
¿Pero mantazos? ¿Qué son mantazos?
Muletazos. Luego me cogió.
Ya puede ser pequeña, pero yo como todo el mundo, los toros en la barrera.
Me caí,
y ya está.
Me acabaron a la vaquilla empujando.
Hay fiestas populares que son muy violentas.
Mira, hay gente que se pone bolinga, ¿sabes?
Cerrado,
y salta y le pega cada porrazo a la vaquilla. Yo no sé cómo no le mandan al hospital.
Y los que las embolan con fuego.
Bueno, eso es el de Tordesillas. El toro embolado, ¿no?
El toro embolado, sí.
Y eso declararlo y luego cultural, me parece ya una barra
bajada. Eso ya es demasiado, porque lo tienen que matar con una lanza, ¿sabes?
Y con dardos, le tiran dardos.
Claro.
Con todos los borrachos del pueblo ahí. En fin, Serafín. que se ponga bueno, pero que deje a los toros tranquilos. Y yo creo que deberían hacer alguna vez es poner a un torero todo embravecido en el centro de la plaza de toros y empezar a ver si no necesita ahí que le preparen también para como has dicho tú, para que se encoraje, ¿no? Sí. Y empezar a clavarle, a ver si no le duelen los pincharracos esos morunos que le ponen ahí en todo el lomo.
Y al cordobés le cogió otro en la plaza, toda la cara sangrando.
¿A qué cordobés?
Al cordobés, ¿no? Este que de padre es...
Al hijo.
Manuel Díaz, el cordobés.
Sí. ¿Manuel Benítez o Manuel Díaz?
Manuel Díaz.
Mira aquí también, ¿eh?
Pues le cogió otro.
Mira aquí también.
Jodido, Paquirri, fíjate, no había ni médicos. No había ni médicos en la enfermería, el Paquirri. Tuvieron que meterle en una ambulancia, pues dijo el doctor. Que la lleven al hospital ahora mismo. Yo no puedo hacer nada aquí. El doctor que había en Pozo Blanco, sí, en la enfermería esa, que no era enfermería ni nada, porque no tenían ni nada.
Se debió asustar el doctor.
Se asustó, que dice, venga, espero que ahora mismo me venga la ambulancia.
A mí lo que me da...
Vino la ambulancia y no nos llegó al hospital, a Córdoba, tío. No llegó a Córdoba.
Lo que realmente me da pena a mí...
Yo iba a decir si me acuerdo.
Bueno, a ver, por partes, venga, que tenemos que seguir.
Lo que realmente me da pena a mí... Lo que realmente me da pena a mí es como murió un torero, José Cubero Lillo, que estaba toreando en la plaza y de la cornada que le metió el toro, le partió el corazón por la mitad y murió en el acto.
El Lillo era madrileño.
El Lillo, también me acuerdo del Lillo, sí.
¿Y ese
el Lillo,
¿y cómo murió? ¿Cómo murió?
Pues en la plaza del toro, le cogió un toro, fue a entrar a matar y, bueno, no fue a entrar a matar ni siquiera, sino simplemente esto estaba dando capote, le cogió el toro y le partió el corazón por la mitad. Y lo que dijo, lo poquito que le dio tiempo a decir el toro, digo al torero, decía, este toro me ha matado.
Bueno, dejamos el mundo de los toros, chicos, porque que nos quedan más noticias. Manuel, ¿qué nos has traído?
Pues yo he traído una noticia de naturaleza.
Muy bien. Venga, justo. Cae al pelo.
Se ultima el bombardeo de nubes en la sierra madrileña para provocar nevadas.
¡Qué más rollo! De naturaleza poco.
Se trata de un proyecto experimental que consiste en bombardear nubes con yoduro de plata.
¿Cómo lo de los japoneses? Perdona que te interrumpa.
Los chinos también lo hacen.
¿Sabes cómo es eso?
Sí, parecido. Con yoduro de plata para provocar precipitaciones, que en su mayor parte serán de nieve. Anuncia el canal de Isabel II que la época más apropiada sería la del invierno. Se efectuaría sobre todo en la sierra del Lozoya, porque en ella se encuentran 5 embalses, destacando el del Atazar. Es necesario que la temperatura exterior sea inferior a menos 5 grados. El cohete se dispararía desde el suelo con una lanzadera y debería hacer contacto con la nube a una altura entre 1.300 y 1.500 metros. El misil descargaría el yoduro de plata. Se provocaría una reacción química que liberaría hidrógeno, que al combinarse con el oxígeno produciría nieve siempre que la temperatura sea la idónea, convirtiendo a la sierra madrileña en un gran almacén de líquido en caso de necesitarlo.
¡Madre mía!
El proyecto, pionero en el viejo continente, no tendría ningún impacto negativo, ya que el yoduro de plata es totalmente inofensivo. Se trataría simplemente en echar una mano a las nubes que se sitúan justo encima de las montañas de la sierra madrileña. O sea que, si no llueve, que este año ha llovido bastante, tenemos el recurso de la nieve.
Madre mía. Eso es lo que habíamos dicho hace tiempo, que había salido en China. De que estaban ahí probando la meteorología, intentando modificar la esta meteorológica para que se salieran ahí... viniese la lluvia
con el yoduro de plata forma nieve.
Así que bueno, pues voy a poner un poquito de música y seguimos en un segundito de nada. Buenos días, Isa. ¿Qué noticias nos has traído?
Pues yo quería traer algo del volcán, pero en los periódicos...
No sé ni cómo se llama.
Yo quería haber traído algo del volcán, pero en los periódicos estos que entregan no venía mucho. Entonces, he resumido todo. O sea, he cambiado algunas cosas. Una mariposa aletea en China y crea un huracán en el Caribe. Es el de llamado efecto mariposa. Ahora cambiemos el insecto por un volcán de Islandia e imaginemos que el huracán es el mayor colapso aéreo de la historia. Es la globalización y es que algunos acontecimientos como la expansión de la gripe A o la crisis financiera ponen de manifiesto que nuestro mundo nunca había sido tan pequeño para lo bueno, pero también para lo malo. Como ahora todo se interconectó gracias a Internet y en la extensión de los vuelos internacionales desde mediados de los 90, dice Ricardo Montoro, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. En su opinión, el fenómeno es imparable y el mundo será aún más global. Cada vez la mariposa creará más huracanes, más de 100.000 vuelos cancelados, de los que 10.000 tenían como origen o destino España, millones de pasajeros tirados en los aeropuertos o haciendo viajes maratonianos por barco y carreteras, y miles de millones en pérdidas. Ese es el balance que ha dejado la nube de ceniza provocada por la erupción en Islandia del volcán. Pues ya está.
¿Y ya se ha normalizado la cosa esa?
Sí, porque no hablan mucho ya, y en los telediarios, yo pongo los telediarios y no sale nada.
Ya se han abierto todo el espacio aéreo.
Sí.
Y tantos vuelos han cancelado, madre querida. Qué barbaridad de vuelos y qué barbaridad de personas que no han podido viajar en su...
A su país.
A su país. Muchas personas.
Y España, como es un destino turístico, pues se han dejado de hacerse muchos vuelos y perjudica muchísimo a la economía española.
Yo lo que digo, y la gente que hay en los aeropuertos en esto, que les cancela el vuelo, bueno, esa gente, la parte de que tenían, esto tiene que acabar totalmente desesperada, ¿no?
Hombre, imagínate. Te tienes que acabar, pues eso, lo que tú dices, desesperado, porque es como una situación ahí de...
Sí, sí.
Y luego, aparte, que cómo se ha lucrado gente, porque lo que decías tú de vérselas para tener que llegar a su destino, es que había gente que les cobraba como 3.000 euros por ir en un coche, por el trayecto.
3.500 a Copenhague desde Madrid.
Impresionante, o sea, que es una estafa tremenda.
A París,
claro,
1.500.
Te dicen, si quieres llegar, paga.
Es una barbaridad.
Los taxistas.
Es una barbaridad impresionante. Así que nada, esto ha sido una cosa muy rara.
Pero bueno,
lo
Isa,
de la nube esta.
Isa, ¿qué has dicho de la mariposa? Que no me he enterado de eso de la mariposa.
Eso de la mariposa debe ser como... O sea, a lo mejor al huracán... No, pues le llaman el efecto mariposa.
¿El efecto mariposa? ¿Y eso qué es?
Pues es la noticia.
No, el efecto mariposa es que... es como si dijéramos la gota que colma el vaso. Entonces, para que se forme un huracán, tiene que darse una serie de circunstancias. O sea, para que vaya cogiendo fuerza y al final se va un huracán. Entonces, es una teoría que dicen que no se sabe qué es lo que dispara las cosas. que es lo que hace que las cosas sean. Y que un poquito puede organizar mucho, porque es la gota que colma el vaso.
¿Entendido?
Sí.
Pues Juan Carlos, continuamos ya, que vamos, que llevamos 40 minutos con el pase de noticias. Deporte, rápidamente.
Deporte es solo lo otro.
Candela. Deporte, rápidamente.
Deporte, rápidamente.
Rápidamente.
Bueno, estamos ya lo primero de la Fórmula 1, para empezar. Ha dicho Alonso que ahora se va a ver quién va a ser realmente el campeón en Europa, que va a hacer el buen tiempo. Se van a ver los mejores pilotos y el que va a ser el campeón del mundo. Y aquí en Europa se va a demostrar. Ahora es cuando llega la hora de la verdad. Entonces veremos a Alonso que se propone una buena situación, claro. Cuando él lo dice es porque se verá bien, por supuesto. Esto, otra cosa de deportes. ¿Queréis comentar algo, Antonio?
Sí, quiero decir que viene en el periódico esta mañana, en el que, en el periódico que dan gratis, viene haciendo así con los pulgares.
Claro.
Y dice que valen 10 millones de euros.
¿Los dedos? Sí, las
cortarle los dedos.
No, que el Banco Santander... El Banco Santander, que patrocina a Fernando Alonso y a Ferrari, le ha asegurado las yemas o no sé qué. Sí.
Los dedos,
las yemas o no sé qué. Por 10 millones de euros.
Por eso viene haciendo así.
Sí.
Hombre, porque los pulgares son imprescindibles para conducir.
¿Qué más? ¿Qué más deportes?
Más deportes. Fútbol.
Fútbol.
El Atleti
me parece que va a caer como las moscas. Porque con 1-0 se cree que va muy contento a Inglaterra con
1-0. A ver qué dice el Atlético.
Es muy peligroso.
Pero yo creo que con 1-0 en contra va a estar arropado por muchos atléticos y precisamente es un estadio que se le da bastante bien.
Sí, porque se le da bastante bien.
Pues yo qué sé.
Lo que van a flipar allí con los ingleses, con los del Liverpool. Menudo son los del Liverpool.
Bueno, de momento de las noticias decían esta mañana sobre el periódico que el Liverpool se ha quedado sin dos delanteros.
¿Qué dos delanteros?
Pues yo qué sé.
Pues parece que era un tal o nos, algo así, no sé cómo se llama. Nos o nos. Y el otro no me acuerdo.
Pero bueno, pero el Atleti, pero si vosotros en el Atleti, si está funcionando algo, lo del Atleti, lo del Atlético de Madrid.
Claro, no funciona. ¿Qué
está funcionando por los madridistas? Que os hemos dado.
Claro.
Que os hemos dado al jurado y al Reyes.
Sí, bueno, sí. Y más deporte, más cosas.
Más deportes, más cosas. El Barcelona está, vamos, que yo no sé, que se van a llevar un chasco también.
El Barcelona está que
se
sale.
Se van a llevar un chasco con el Inter, que van a flipar.
El Barcelona está que sale, porque por lo menos mete más goles que el Madrid. 3-1 al Jerez y el Madrid no fue capaz de esto nada más que ganar de puro milagro por 1-2. Lo que pasa es que, claro, tiene jugadores oportunistas que siempre están a la caza del gol.
Pero la Liga, Juan Carlos, ¿para quién crees que va a ser?
Para el Madrid. Seguro.
Bueno, yo creo que para el Barcelona.
¿Eh? El Madrid depende del Barcelona.
Pero es que el Barcelona va a perder.
Uy, ha hecho una foto.
Va a perder la Copa de Europa con el Inter de Milán. El Inter de Milán está que se sale. ¿Eh? ¿Qué crees? ¿Que el Inter no va a hacer nada? ¿Solo va a jugar el Barcelona?
No, hombre, yo no digo.
Está el Inter también ahí para jugar. No se van a quedar quietos.
Los dos para jugar.
El Inter no se va a quedar quieto.
Van a salir los dos a jugar al fútbol.
Vale.
Pero yo creo que va a ganar el Barcelona, ¿eh?
¿Pero que va a ganar la eliminatoria?
No, la eliminatoria no va a ganar.
Ah, bueno, pues, eso es otra cosa.
Va a ganar el Barcelona al Madrid.
El Barcelona al Madrid
es que la Liga.
Sí.
¿Por qué?
Porque sí, porque son mucho mejores jugando.
¿Qué van a ser mejores?
El Fútbol Club Barcelona, ha dicho y sea con su nombre de Fútbol Club Barcelona, es capaz de remontar un 3-1 y llevarse el partido de calle.
Que son capaces. O sea, yo creo que lo veo que ya se lo creen que han ganado.
Bueno, chicos, voy a poner un poquito de música porque se nos va el tiempo, ¿vale? Así que continuamos.
Y el Madrid campeón de Liga.
Esta musiquita de fondo que nos ha traído José Mari, porque hoy vamos a hacer una tertulia de la movida madrileña. Hemos traído los 100 mejores éxitos de los años 40. Aquí, aquí escuchas 40. Madre mía. Aquí escuchando a Frankie Goes to Hollywood de Relax. Y vamos a empezar el espacio personal rápidamente porque Juan Carlos se va. ¿Qué nos quieres decir, Juan Carlos?
Pues quería hablar de el señor Garzón, que me parece increíble que le estén juzgando por este caso, habiendo cosas mucho peores que están pasando en España, como el caso Gürtel, el caso muchas cosas, y al juez Garzón le estén juzgando por averiguar los crímenes de Franco. Y vamos, y que esto se consienta. Es que no me lo puedo explicar en este país cómo hay gente todavía que con esos pensamientos. Si no ha hecho nada este señor. Este señor fue el que descubrió el caso Gal del PSOE. Y ha descubierto muchas cosas de ETA. Y va por ETA. Y encima, que lo que ha hecho... que lo único que ha hecho ha sido descubrir los crímenes del franquismo y pedir documentos y eso, y no se los quieren dar. Yo lo explico en este país desde que estamos, que no estamos en la Unión Europea y todo eso, o sea que y no le dejan, no le sueltan, que vamos. Esto se tiene que liar una gorda para que caliente ya de una vez.
Pues, dicho queda, imagino que aquí habrá todo tipo de opiniones, pero hoy lo censuro, porque como son los espacios personales, precisamente, vamos a tener que continuar un poquito adelante. Me parece muy interesante lo que has dicho. ¿Te has quedado a gusto?
No, porque todavía sin eso, hasta que no le suelte.
No, es. Oye, te puedes ir a los encierros de las universidades a hacer apoyos a las manis. Hubo una mani este sábado muy grande.
No, yo lo apoyo, si yo estoy con él.
Claro, ah, no, te vas ahí.
Estoy con él. Estoy con él, por supuesto, Garzón. No, Franco. Ni la Falange, ni José Antonio Primo de Rivera. Lo que es esto, vamos.
Ya. Tienes razón, Juan Carlos. Pues nada, vamos a continuar adelante porque Sara, además, precisamente, nos va a hablar de un periodo histórico cuando ya termina todo el régimen, entra una nueva época en España, entra un alcalde que muchos recordáis, yo no, porque soy más joven, entonces, pero muchos recordáis. Pero muchos recordáis esa época de con Tierno Galván. Y Sara ha querido hacer un escrito de Tierno Galván. Léenoslo, Sara. Cuéntanos.
Enrique Tierno Garván, dedicado a su vida y a su muerte. Recuerdo su vida y también el día de su muerte. Murió de bronquitis crónica. Quiso morir dignamente, es decir, sin que le lavaran la vida artificialmente. Así murió uno de nuestros grandes maestros que ha tenido nuestra democracia. Pasó la clandestinidad en silencio, como tantos otros de su tiempo. El día que murió era miércoles. Todavía lo recuerdo porque yo teniendo en la Universidad Complutense clase de psicología, solo fueron 4 de mis compañeras a la clase y éramos unos 90. Los demás nos fuimos al ayuntamiento a firmar en el libro de sus recuerdos. Yo, como no sabía qué escribir en aquel libro, solamente firmé. Lo malo del caso fue cuando la profesora de psicología quiso incluir su sabiduría en aquel día en el examen, metiendo a las 4 alumnas de trabajo social que no nos dejaban aquel día los deberes. Pero creo que merece la pena, por lo menos para mí. No vean con qué coches hemos saltamos a la clase aquellos 86 alumnos que en aquellos tiempos. Ese mismo fin de semana fui con unos amigos a rendirle homenaje al cementerio de la Bodena.
¿Tú viviste esa época como muy bonita, Sara?
Sí.
¿Sí? ¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho.
Era un personaje particular, ¿no?
Es que la movida madrileña la quise hacer para cultural, no para las drogas ni para nada.
¿Cómo era la frase esa desafortunada que tuvo Tierno Galván? Un poco desafortunada para... Yo creo que ahí tuvo un lapsus chungo.
Eso de jóvenes al loro. Y el que no esté colocado, que se coloque.
Esa fue la única frase, yo creo, desafortunada que tuvo Tierno Galván en su mandato, ¿no? Porque fue una época de mucho consumo.
Sí, pero yo
consumo.
También sé que iba la chica un poco enseñando el pecho y dijo que se le pase porque iba a constiparse.
Santi, ¿qué nos has traído? Santi se queja porque tiene frío y hace un calor en la calle y un fresquito aquí dentro. Venga ya.
Bueno, pues os he traído un cuento...
El frío de Santiago, se llama.
Que dice así. Estas eran tres hermanas. Dos de ellas salían a coser todos los días y la más pequeña hacía la casa, iba a los recados, preparaba la comida. Vivían en las afueras y para ir al mercado tenían que pasar orilla de un basurero. Mira por donde un día, al pasar por allí, vio una muñeca tirada, ya vieja, fea. La recogió y se la llevó a su casa. Las hermanas le dijeron, anda, tírala. ¿Pero no ves lo sucia que está? La lavó, la escamochó y la acostó con ella. Al poco de estar acostadas, oyeron a la muñeca. Cagar, cagar yo quiero. Ala, al orinal, se volvieron a acostar y al poco rato otra vez dijo la muñeca. Cagar, cagar yo quiero. Al orinal otra vez. Ya estaba el orinal hasta arriba. Cagar, y las hermanas le dijeron, pero tira la muñeca. Pues no nos va a dar la noche. Pero ella no quería tirarla. ¿Dónde la voy a poner ya? Pues en la cocina, entre las cenizas, que cague allí. Allí cagó todo lo que tuviera que cagar. Se levantaron por la mañana y eran duros y onzas lo que había cagado la muñeca. Todo dinero.
Hostia.
Se pusieron de contentas que para qué. Estaban deseando que llegara la noche para irse a la cama. Así estuvieron varias noches y se hicieron muy ricas. Hasta iban a coser en coche. Y la mujer de un zapatero que vivía enfrente dijo... ¿Pero qué les habrá pasado a las modistillas, que antes eran tan pobres y ahora hasta tienen coche? Y dijo al marido, yo he de enterarme de lo que pasa. Mira, ahora que no están las dos mayores, voy corriendo como que tú me quieres pegar una paliza. Llegó, ¡ay, qué bruto es este hombre! Como me vea, me mata. Anda, déjame esconderme aunque sea debajo de tu cama. La niña la dejó entrar y la metió debajo de su cama, y allí pasó toda la tarde. Cuando llegaron las hermanas, cenaron y se acostaron. Ya no se volvió a acordar la niña de la mujer del zapatero. A medianoche la muñeca pidió cagar, y la mujer del zapatero vio cómo cagaba duros y onzas. En cuanto las hermanas se volvieron a quedar dormidas, cogió la muñeca y se la llevó a su casa. Muñequita, ¿quieres cagar? No. Muñequita, ¿quieres cagar? No. En esto que ya dijo, cagar, cagar yo quiero. La puso y todo, todo, todo lo llenó. La vecina, tan contenta, esperó a que fuera de día. Cuando empezó a clarear, vio que todo lo que había cargado era mierda. Cogió a la muñeca y la tiró por el balcón. ¿A dónde fue a caer? Al corral del rey. Salió el hijito del rey a hacer sus necesidades. Cogió la muñeca, se limpió el culo con ella y no se la pudo despegar. Llamó a sus criados, pero no había quien se la quitara del culo. La muñeca la llevaba a todas partes que iba en el culo pegada. Echaron un pregón. Que al hijito del rey se le ha pegado una muñeca en el culo y no puede quitársela a nadie.
Que le den por culo al hijito del rey. Mira que le impese con la muñeca.
Que la que se la quite se casa con él. Pues fueron las modistillas y en cuanto vio la muñeca la más pequeña, se quitó con el hijo del rey y se fue con ella. De modo que allí celebraron su boda, fueron felices y a mí no me dieron nada.
Muy bueno. Muy bien. Muy bueno.
Ay, qué risa.
Bueno, pues de las cagadas de muñeco pasamos a el arte de José Mari. Está ahí escondido José Mari, pero tenemos un artista aquí que no se te ha dado por pintar con mierda, ¿no?
No,
caca.
No.
Los cuadros.
Qué asco, tío. Mierda, hombre.
Vaya cuento que nos han leído. Y eso es un cuento infantil.
No, yo es que lo primero me creía que estaba cagando de verdad la muñeca todo el rato.
Sí, sí, cuento lo que me pasó a mí ayer.
Bueno, de momento vamos con el espacio de pintura porque hoy, el tiempo es oro. Venga.
El otro día estuve en una exposición de pintura, era por el Paseo de Recoletos, aquí en Madrid. En la Fundación Mafre. Hice cola con un compañero de pintura y tardamos hora y media en pasar a la exposición. Me gustó mucho porque además era de pintura impresionista. La pintura impresionista quiere decir que es de pinceladas cortas y que pintan de la naturaleza.
Ah.
Es que en el Renacimiento no pintaban.
No es el Monet de Monet.
Monet, ahora te lo digo.
Vale, ahora me lo dices.
En la exposición. Me gustó mucho porque además era una de pintura expresionista. Con los que más me quedé fue con los lienzos de la exposición. Fueron la estación, que era de Monet, con las palomas y una mujer desnuda que estaba rodeada de florecillas pequeñas, que no sé cómo las había pintado, pero vamos, estaban, vamos, impecables. Me gustó mucho ese cuadro de las florecillas. También había cuadros de Renoir, Monet, Manet, etcétera. Todos los cuadros de la exposición eran muy bonitos. Vamos, me lo pasé bien. Vamos, que me lo pasé bien y estuvo muy bien. Y la exposición fue... La exposición era gratis, era gratuita. Lo que pasa es que había mucha gente y era el penúltimo día, ¿te acuerdas que te lo dije?
Había mucha cola para entrar.
Sí.
Esa que ya se ha acabado, porque
sí.
Si fue la semana pasada y era el penúltimo día. Bueno, lo disfrutaste, ¿no?
Sí.
¿Cómo se nota cuando a uno le gusta algo, se dedica un poco a eso y...?
Te vas a hacer un profesional, José Mario, de la pintura.
Claro.
¿Cómo es eso de Pelé y Moché?
Tenemos que empezar a vender. Los cuadros
de José
de Sabariegos. Ay, ¿cómo que no? Te puedes forrar.
Le tengo mucho cariño.
¡Anda ya! Ya verás cuando vendas el primero. Qué rápido se te quita el cariño.
Te vas de casa a mi casa para vender los cuadros.
Bueno, pues cerramos en los espacios personales con Antonio, que nos va a hablar del tiempo. La semana pasada podíamos haber hablado del odio que tenemos a este invierno infernal. Que ya está, seguíamos en invierno y estamos ya en mitad de primavera. De repente ahora hace un calor que te quieren morir.
Sí, pero...
Y a las 9 de la mañana hacen 30 grados. A ver, Antonio, ¿de qué querías hablar?
Mañana, miércoles, se estropea otra vez el tiempo.
Cago en la leche.
Entra una borrasca por el sur y nos va a afectar. No, entra por el sur.
Entra por el norte, sí, por el sur está todo el sahariano, el calor ese, el aire.
Pero viene del sur
no,
la tormenta.
Entra por la Coruña.
Qué bueno, claro, ha visto el telediario, joven mío.
Yo también lo he visto, por eso hablo.
Y va a venir frío también. Entonces, que todavía no se ha ido el invierno, todavía nos queda invierno que pasar. No tan duro como el que hemos pasado, pero quedan días de frío todavía.
¿Y qué análisis haces tú del tiempo que ha hecho?
Que que ha hecho mucho frío este invierno y lo hemos pasado mal con tanto abrigarnos.
Pero mucho frío ha hecho.
Mucho frío. Y todavía tiene que hacer frío. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Hasta el 10 de junio.
Que va a hacer un poquito las temperaturas, pero ya...
Oye, que yo ya saco la ropa.
Sí, pero que verás cómo hace frío. ¿Tiene que hacer frío todavía?
No, Antonio, no.
Bueno, pues no.
El día que haga frío... Bajará
las temperaturas. Bajará las temperaturas, sí. Pero va a hacer un calor que nos vamos a morir.
Eso, hombre, es este verano, ¿no?
Yo sí creo que va a ser muy duro este verano, ¿eh?
¿Te refieres a lo que queda de primavera?
¿Eh?
¿Te refieres a lo que queda de primavera?
No, me refiero al calor que va a hacer en los meses que quedan, por adelante. Mayo, junio, julio...
Ya agosto ni te cuento.
No vamos a poder salir de la sombra, vamos.
Sí, sí.
Bueno, y en Sevilla no sé cómo se la van a apañar.
Pues como se apañan todos los años. No va a ser el primer año.
Que va a hacer mucho calor, Antonio.
De que lleguen a los 40 grados como ha llegado otros
40,
años.
Sí. 40, sí. Eso 40 aquí, en Madrid. O 40 en el norte. Pero en Sevilla... y en Sevilla y en Málaga... Yo no sé si los abueletes van a caer como moscas.
Esto suele pasar.
Bueno, pues nada, que no venga el tiempo tan caluroso este verano.
Eso.
Que lo podamos soportar todo.
Me da a mí. ¿Tú qué piensas, Sara, que va a hacer mucho calor este verano con todo el invierno este que ha hecho y de repente...?
Que sí, porque ha hecho mucho frío este invierno y el calor tiene que venir mucho este verano.
Además, sobre todo, porque hemos pasado semanas de 10 a 30 grados. Así, de repente. Así que yo veo que vamos a ir a los extremos. Que vamos a ir directamente del invierno al verano.
Sí.
Que ya la primavera...
Ya no existe, y el otoño no
y el otoño han salido las flores tarde y se han quemado en esta semana.
Sí, sí.
Bueno, yo hablo de mi jardín.
¿Se han salido tarde o se pronto?
Han salido tarde.
¿Tarde?
La floración ha sido más tarde por el frío, sí, que ha hecho... Pero de repente, como no ha habido una primavera para que se alargase, se están quemando un montón por el calor que hace, porque es que el domingo este fin de semana hizo calor de verano en Madrid.
Y ayer hizo un calor tremendo.
Ayer hizo un calorazo. Así que madrileñas y madrileños, crema protectora, a los que somos alérgicos al sol tendremos que hacer otras cosas.
¿Sabes que el sol es una terapia buena para... Se dan sesiones de sol en la mente en en un manojo de nervios, la frente, sí, es verdad. Pero
sí, también, sí, lo que me hace gracia como lo describes.
En un manojo, te dan calor, ¿sabes? Y te dan frío. Y es bueno para la depresión.
¿Ah, sí?
Pues nada, a tomar el sol.
El sol es un...
Y Dani, vete para acá. ¿Tú qué piensas del tiempo que está haciendo? Así hablas un poco, que ya nos vamos.
Hombre, yo creo que está haciendo calor a estos días. Hemos pasado un invierno duro, la verdad... Y pienso que este verano va a hacer bastante calor.
Sí, ¿no?
Sí, el año pasado estuve en Córdoba y la verdad es que el calor se notaba allí bastante. Y estando aquí en Madrid, pues me imagino que también será bien.
Un horno. Con la parte de arriba y de abajo encendida.
Sí.
Yo creo que nos tenemos que poner como Tarzán.
Con el taparrabos, ¿no?
El taparrabos ese. Y ponernos... Y una botella de estar de agua de...
Eso es importante.
De sidra.
Sí, hay que hidratarse bien.
Ir con una botella de agua encima.
Y echarnos la calva que es más protectora por un tubo. Porque si no, parece que te han hecho un implante. El pellejo se te cae.
Pues nada, con estas recomendaciones nos vamos a marchar.
La
para volver a vernos la próxima semana aquí en Radio Tarumba. Muchas gracias por haber venido, chicos. Un aplauso a todos.
Adiós. No, bandera, me toca ir.
Y la tertulia no nos ha dado tiempo, así que la movida madrileña la dejamos para la próxima semana.
Mira, yo tengo escrito esto.
Bandera. Pues para la próxima semana.
Bandera, el jueves, ¿qué vais a hacer?
De que hablan las canciones que no paro de escuchar. Dicen siempre lo mismo. Dicen que mi inocencia se... Bailando.